para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Efraín García. La coalición de cuentapropistas cubanos demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad de empresa en ese país. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la organización.
Al emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende, en primer lugar, denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero, para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, de nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y de nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones, todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal, y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
El preso político Yaider Rodríguez Iglesias denuncia una carta que las autoridades de la prisión combinada del este de La Habana lo discriminan por su manera de pensar. La colega Yolanda Huerga.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias, recluido en el Combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal.
Lo han maltratado verbalmente, recuerde, le dio dos piñazos fuertísimos en el pecho.
Lamentó su madre, Isabel Dorellis Iglesias Rivero.
Hace poco dice que así enfermo, lo esposaron, lo bajaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron esposado horas. Lo volvieron a subir, le quitaron las esposas, los mantuvieron para donde la sede, donde él está, y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así.
En una carta entregada el 27 de diciembre a su esposa Yarelmi Oliva Millo, Rodríguez Iglesias, enfermo de hepatitis, se queja de la ausencia de una debida atención médica y de la suciedad y falta de higiene reinante en las celdas.
Tiene dolor en el hígado. Él está con hepatitis hace 2 meses aislado. Allí no va un médico, allí no va nadie a hacerle un estudio, a hacerle un análisis.
La hepatitis A, frecuente en las cárceles cubanas, es una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Su aparición es favorecida por malas condiciones sanitarias, hacinamiento, malnutrición, inmunodeficiencia y contaminación del agua y alimentos. El prisionero político también critica la mísera ración de comida, desprovista de valores nutritivos, a la que pueden acceder los reclusos, y de la carencia de habituallamiento para protegerse del frío. Rodríguez Iglesias, de 30 años, participante en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanuda hoy sus servicios consulares y de visas luego de una reducción del personal diplomático en La Habana en el 2017. La representación estadounidense indicó que comenzará a procesar los permisos dando prioridad a la reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos y a otros como la Lotería de Visas de Diversidad, con una esperada concesión de al menos 20.000 visas al año. La reanudación de la tramitación de las visas de trabajo en la embajada se produce tras una serie de contactos sobre migración y de las visitas de funcionarios estadounidenses a La Habana en los últimos meses. La participación en estas conversaciones subraya nuestro compromiso para un diálogo constructivo con el gobierno de Cuba cuando sea apropiado para los intereses de Estados Unidos, dijo la embajada en una en un comunicado en el mes de noviembre tras la visita de una delegación. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Radio Televisión Martín. Hoy vamos a analizar el tema de lo que ha sido el fin del interinato de Guaidó, propuesto y realizado por la misma oposición venezolana. La posición de Estados Unidos, en qué va a pasar con todos los cargos de las personas que han trabajado con él durante estos 4 años. Analizamos el tema también de las consecuencias que va a traer para la propia oposición, para los opositores, los ciudadanos venezolanos que siguen huyendo del país, que siguen viviendo miserablemente por la falta y las carencias tanto de salarios, emprendimientos, agua, luz, servicios, todo sigue igual, e incluso el combustible. Marco Polesel, desde Caracas, el director de las Derechas Unidas de Venezuela, está también con nosotros acompañándonos el abogado y representante de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado aquí en los Estados Unidos, José Mario Graterol, y el general en situación de retiro, Antonio Rivero. Quiero comenzar con usted, general, porque usted fue parte en algún momento de este gobierno interino de Juan Guaidó. Había una gran impopularidad. La sorpresa es que la propia oposición, los propios partidos opositores deciden acabar con él y con ellos. ¿Y qué es lo que va a haber? ¿Por qué cree que se llegó a este momento, general?
Muy buenos días, Alejandro, y a todos los presentes. Y bueno, feliz año y de mucha prosperidad a toda tu audiencia nacional e internacional. Mira, en primer lugar, te acoto. No formé nunca parte del gobierno interino. Nunca. Entonces, retiremos eso dicho por antes.
¿Nunca trabajó, general, nunca trabajó con ellos? ¿Ni siquiera tuvo planteado hacerlo?
No, nunca me plantearon en ningún momento y realmente siempre me mantuve al margen. Si me hubiera llamado, dependiendo a dónde me llamaran y de acuerdo a condiciones, eso sí, en función de lo que creí que había una excelente oportunidad para aprovechar. Lamentablemente eso se cayó precisamente y se termina de caer, hay un espacio. El 23 de enero, cuando la población y ante la población y tomando una decisión bien unilateral o bien determinante en contra de quienes hoy los crucifican, asumió la presidencia de la República y se juramentó ante una población que lo respaldaba y con el mayor crecimiento. Ese espacio hasta ahí llegó cuando después se estableció un estatuto que lo encadenó a la trilogía de los demás partidos políticos y que terminó siendo pues el desastre que originó una serie de errores, de falla, que terminaron siendo pues la defenestración que hoy termina de cobrarle esos mismos que le aprobaron ese estatuto y que lo encadenaron a que no tuviese oportunidad. Y tomando una frase muy deportiva que se dice, quien no hace lo que debe hacer, o el que no hace, le hacen. Y lamentablemente se dejaron de hacer muchas cosas en función de ese enclave que fue el estatuto, ese colegiado que no asumió la presidencia, no se asumió la presidencia con la autoridad que tenía, tanto nacional desde el punto de vista de la población, como constitucional, como internacionalmente desde el punto de vista del reconocimiento. ¿Qué va a hacer de esto? Bueno, lamentablemente acá es una consecuencia que era esperando, pero la serie de errores, habría que analizar toda la serie de errores que se cometieron. Y termino diciendo, esos que hoy sacaron esto, pues es esa cizaña que ha crecido paralelamente con el régimen de Nicolás Maduro y que tarde o temprano habrá que hacer una cosecha donde sacar el trigo bueno de todo lo que puede haber en Venezuela, que sí lo hay, y apartar esa cizaña y echarla al fuego definitivamente junto con todo lo que está establecido usurpadamente en el poder.
Bueno, ahí de esa cosecha que usted habla, general, le ofrezco mi disculpa, porque yo siempre he pensado que usted, y siempre cometo el mismo error, lo repito, yo siempre pensé que usted participó y colaboró y asesoró al gobierno interino de Guaidó en sus inicios, en unas semanas o meses. Pero bueno, ya ha saldado y dejado claro este punto, paso con José Mario Graterol, abogado y representante de María Corina Machado aquí en los Estados Unidos. María Corina Machado es parte de ese trigo que puede ser visto por muchos como bueno y una gran oportunidad para ella para ser la líder opositora. Sin embargo, quiero escuchar la posición de José Manuel Graterol. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a medir frente a este grupo que ya ha tenido el poder para incluso destituir al propio Guaidó, quitarle todo lo que había construido en estos 4 años? ¿Y qué viene, José Manuel?
Bueno, Guaidó en la presidencia interina es la oportunidad más grande perdida en Venezuela después del 2002. Lamentablemente, no hicieron lo que tenía que hacer. Banalizaron una de las posibilidades que había, que era la ayuda militar extranjera, con la solicitud de una pizza, en un meeting burlarse y decirle, ya vienen los Marín, aquí está María Marín, Juan Marín. O sea, se burlaron de todo eso y solamente le pidieron a la comunidad internacional apoyo económico y apoyo político. Y eso tuvieron, apoyo económico y apoyo político. Cuando el apoyo económico empieza a mermar, cuando ya destruyeron Circo, destruyeron Monómero, hicieron lo mismo que hace el régimen, entonces ahora sacan del juego al títere que habían puesto allí para ser un supuesto presidente interino que no hizo absolutamente nada de lo que tenía que hacer. Ese señor, después de haberse juramentado, como decía el general aquí, ha tenido que irse a Europa y a los Estados Unidos a solicitar la ayuda militar para sacar a la organización criminal que estaba en el poder, y se limitó a hacer concierticos, a decir que la ayuda entra sí o sí, a hacer mantra con 3 oraciones para emocionar a la gente, pero en realidad lo que estaba era mintiéndole a la población venezolana, y en realidad lo que estaba haciendo era mintiéndole a los aliados internacionales de Venezuela por la libertad, diciéndole que los venezolanos podíamos salir solo de eso, que lo que había que hacer eran unas elecciones, que necesitaban dinero y que necesitaban ser reconocidos. Todo lo que pidieron se les dio, y lo usaron fue para los intereses particulares y no para el interés general del país, que era la libertad de Venezuela y una organización criminal transnacional que está en el poder, que ellos tratan como políticos, que ellos se reúnen, que llevan más de 16 diálogos, que esta disolución o este suicidio que hicieron el G3 con el señor Juan Guaidó, simplemente es una petición del régimen en todos estos diálogos, en los cuales nuevamente están discutiendo el interés general, particular de cada uno de ellos, y no el interés general de Venezuela, que es la libertad. Por eso es que yo he dicho en muchísimos programas, y contigo también, Alejandro, que el G4, conformado por Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia, en cabeza de Leopoldo López, de Henry Ramos Alup, de El Filósofo del Zulia, Manuel Rosales, y de Julio Borges, con Capriles también allí, le han hecho más daño a Venezuela y a la posibilidad de libertad de Venezuela que el mismo G2 cubano, que es la policía esta que tienen los cubanos para poder identificar a quienes están haciendo algo contra el régimen venezolano y están en Venezuela también. ¿Por qué le han hecho más daño? Porque han sido conniventes con el régimen, porque le han dicho a la población que son enemigos del régimen y en realidad son amigos, partners, socios, cómplices del régimen criminal, porque cada vez que el régimen tiene algún problema, ellos les han dado oxígeno, y lo que hicieron con el gobierno interino, que debía haber actuado inmediatamente después del 23 de enero, fue pasmar todo, generar el grupo de Lima, donde no se podía de ninguna manera actuar a la fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro. Se metieron en el tema del TIAR, pero suprimieron el artículo 8 del TIAR, que es el que permite la ayuda militar internacional, y además jamás permitieron que se diera la discusión del artículo 187, numeral primero de la Constitución, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que permite la entrada de misión extranjera militar a Venezuela. Ellos lo que querían era dinero y poder político, tuvieron dinero, poder político, y hoy nuevamente se cuadran con el régimen para mantener a Nicolás Maduro hasta 2030. Esto que estamos viendo hoy es parte de la agenda 2030 de Nicolás Maduro y de sus cómplices, que es el G4, donde el mismo que sacaron, donde el mismo partido, Voluntad Popular, donde que domina Leopoldo López, ha hecho toda esta serie de jugadas conjuntamente con los otros 3 que lo sacaron. Fíjense la lista de los embajadores, de todos los funcionarios del gobierno interino, todos formaban parte de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. O sea que entre ellos se mataron para salvar al régimen de Nicolás Maduro. Pero lo mejor que está ocurriendo, Alejandro, es que ya la población quedó clara que esos cuatro grupos que se reúnen y deciden y hacen cosas son los cuatro que han mantenido al régimen en el poder durante muchos años. Son los que han convivido con el régimen, son los que les han dado oxígeno, son los que dialogan.
Por eso te pregunté antes de pasar con Marco Polesel, porque él tiene un análisis que me interesa escuchar también en este espacio de radio y televisión, Martí, por María Corina Machado. ¿Cómo medirse una persona que estuvo alejada de estos grupos, sabiendo y denunciando lo que tú estás haciendo? ¿Cómo va a medirse con esta misma gente, con las mismas reglas, para hacer el juego en unas primarias y después unas presidenciales, a esta cohabitación?
Creo que ha quedado clarísimo que María Corina lo que quiere es destronar a ese G4 para poder ser la líder opositora y reconocida a nivel nacional e internacional. Y no son con las mismas reglas, Alejandro. Lo que se ha exigido es que voten los venezolanos en el extranjero, que sea manual, que no esté el CNE para la medición de estas primarias y que además tampoco actúe el Plan República. Si se dan esas cuatro condiciones, María Corina va a participar allí para destronar, para terminar de acabar con ese G4 que tanto daño le ha hecho a Venezuela.
Muchísimas gracias, José Mario Graterol. Lo identifico, es abogado, representante de María Corina Machado aquí en Estados Unidos. Lo identifico nuevamente porque este programa también se transmite en Radio Martí. Está con nosotros, acompañándonos, el general Antonio Rivero, perseguidos tanto de la dictadura de Hugo Chávez como la de Maduro, y está Marco Polesel desde Caracas, además quien nos puede dar una mejor fotografía de lo que está ocurriendo, porque una cosa es cierta, lo que dice José Mario Graterol, ya la gente está muy clara de quiénes son y qué hacen y qué han pretendido estos partidos políticos. Vi una entrevista, Marco, tuya del 2011, precisamente cuando se cumplían 11 años de esta dictadura, donde hablabas de la cohabitación y explicabas perfectamente, y han pasado 10 años, y quiero que vuelvas a reiterar lo que para ti es el concepto de lo que ha ocurrido con este movimiento que saca a Guaidó, a todo lo que habían hecho durante estos 4 años como gobierno encargado paralelo, en el que tuvo el respaldo de Estados Unidos con la administración Trump y más de 59 países, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha venido pasando y qué va a pasar en el futuro mediato e inmediato?
Bueno, Alejandro, gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a todos, pero ustedes me van a perdonar, pero ustedes me están hablando de algo que nunca existió. Me hablan de personas que para mí son ectoplasma, porque son personas que pasaron vidas por la experiencia en Venezuela. En Venezuela hay muchos problemas por los cuales los ciudadanos están atravesando, que no tienen tiempo para dedicarle a estas cosas que ya tenemos años. Yo no sé con qué moral habla el representante de 20 Venezuela y María Corina, porque María Corina, inclusive en las primarias del 2012, me acuerdo clarito, que inclusive felicitó a las Fuerzas Armadas por haber protegido las elecciones primarias organizadas por el CNE. Inclusive, ¿con qué moral va a hablar ella cuando fue electa por un CNE en manos del régimen? ¿Con qué moral hoy ella critica al mismo CNE que la escogió a ella? Entonces, con esto quiero explicarles que desde el año 2004 yo estoy gritándole al mundo que aquí está operando una pseudo oposición colaboracionista que empieza desde Rosales hasta pasando por Ramos Alú, por Guaidó y compañía. Son gente que las personas en Venezuela, ya sabemos perfectamente, son una camarilla de traficantes, de negociadores con el régimen. Yo fui testigo en la Coordinadora Democrática cuando Julio Borges se bajó de una camioneta y dijo que ya tenían todos los cargos cuadrados con José Vicente Rangel. Imagínate, tú estamos hablando del 2003, 2004, por ahí. Entonces todavía hoy seguimos en la misma cantaleta, en la misma cosa. No, ya la gente tiene años ya divorciada de todo eso, y realmente los problemas que están en Venezuela ocupan todos los espacios. Ya a la gente no le interesa prácticamente nada de lo que puede hablar Ramos Alú, María Corina, Guaidó. Todos han sido colaboracionistas de este régimen y lamentablemente ya es tarde. Ya el régimen está atornillado, ya Venezuela cayó en un foso del cual no va a salir más nunca, y ustedes son responsables, algunos de los que están aquí en el panel.
Y ustedes, y lo mismo pudiera señalarse, y dicen, tú que has pertenecido al sector empresarial, Marco, que los empresarios también que han estado en Venezuela han sido colaboradores, han permitido, han vivido y han cohabitado.
No, claro, es mucha gente de los medios.
Todos los venezolanos de lo que está pasando.
Miguel Enrique Otero fue uno de los que colaboró con esto. Él dictaba la agenda en la Coordinadora Democrática y el que no estaba de acuerdo con esa agenda no lo entrevistaban. Y él decía lo que había que hacerse en la Coordinadora. Y es que eso ha cambiado, por favor, eso no ha cambiado en lo más mínimo. Y claro que sí, hay muchos colaboradores en los otros sectores, en el sector académico, en las universidades, en los gremios. O sea, hay mucha gente que ya está entregada al cinismo. Al cinismo, Alejandro, porque ayer decían una cosa y hoy están regalados al régimen y hasta declaran públicamente con la desfachatez más inmoral que yo haya visto en mi vida.
Ahora, fíjate, General Rivero, esto que está expresando desde Caracas, porque ayer me escribió un largo texto de todas las vicisitudes que le toca seguir viviendo.
El calvario,
así lo describes tú.
Es un calvario.
De los que están dentro nosotros, el general Rivero, José Amalio Graterol y este servidor, estamos fuera del país, hemos tenido que salir al exilio. Pero esto es frustración. Lo que ha quedado como resultado es una frustración donde señalamos a todos y no sabemos claramente realmente quién fue el responsable de que hayamos permitido que el régimen dictatorial, este castrocomunismo liderado, movido desde la isla por el régimen cubano, pues haya triunfado y tenga más tiempo de vida, general.
No, perdón, Alejandro, sí se sabe quiénes son. La gente
pero bueno,
sabe
este es tu punto de vista, lo respeto, Marco. Quiero también el de Antonio Rivero y el de José Amalio Graterol. General Rivero, quiero que me lo diga usted desde su óptica.
Bueno, mira, yo creo que la corresponsabilidad desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el país es de la mayoría de quienes tenemos voz pública de alguna manera. Y por supuesto, podemos hablar de una masa humana desde el punto de vista consciente dentro de la población, pero ciertamente la dirigencia en pleno es corresponsable de todo ello. Serán muy pocos los que, digamos, no pueden salvar la responsabilidad ante señalamientos que desde un principio estuvieron dirigidos a lo que se sembró desde que llegó Chávez al poder, el difunto traidor. Ahora, yo digo, mira, yo difiero en que esto ya llegó a un término que no tiene solución, nunca se va a solucionar. Yo sí creo en posibilidades, desde ese punto de vista, difiero de Marco, de Policer en este sentido, de Oscar Policer, hay alternativas. Yo vivo en contacto permanente internamente, yo tengo toda mi familia ya, más allá de la persecución, más allá de todo lo que implica internamente, yo tuve que salir obligatoriamente porque sobre mí pesaba una persecución acérrima y porque me consideran pues parte de ese enemigo. Yo era un militar de carrera, yo no nací con Chávez, yo nací con Rey, yo tuve un cargo con Chávez que muy bien fue conocido. Nunca hice una obediencia de ese punto de vista como militar ciega, sino basada en mi profesionalismo y asumí un cargo público bajo el servicio que significó, y eso no se tiñó en ningún momento de ninguna acción colaboracionista de servilismo al régimen de Chávez en su momento. Más bien fue de servicio a la comunidad y fue reconocido de alguna manera, modesta, humildemente y con toda honestidad, porque en 5 años de administración de emergencia, yo salí sin carro, sin casa, sin nada que se me pudiera colindar de corrupción dentro de ese régimen, y mucho menos utilicé, y tú lo sabes muy bien, Alejandro, nunca utilicé la palabra revolucionaria, nunca utilicé la palabra socialismo, nunca utilicé la palabra el color rojo para vestir a ninguno de Protección Civil desde ese punto de vista. Ahora, cuando estoy en la Fuerza Armada y me doy cuenta qué está pasando en la Fuerza Armada desde el punto de vista que ya tenía informaciones y me permite estar activo, que ya Chávez no me da cargo, yo introino contra lo que es la presencia militar cubana y los rusos, que no es solamente dirigida propiamente La Habana, sino de Moscú, y siempre lo sostengo, porque esto tiene un antecedente histórico. Toda esa investigación empecé a realizar y es lo que me llevó a denunciar desde el año 2009 internamente en la Fuerza Armada y desde el año 2010 cuando salgo públicamente. Entonces, ¿qué está? ¿Somos responsables? Sí, yo me siento responsable en parte porque a lo mejor con una pistola en la mano y teniendo frente a Chávez, a lo mejor pude haber acabado con él o con algunos de estos. Me siento quizás responsable en todo esto desde el punto de vista de lo que dice Policer, y por supuesto, pero más me siento responsable de acometer acciones para poder acabar con esto, porque sí creo que hay posibilidades todavía, más allá de todo el desastre y todo el calvario que viví, que lo siento en propia carne desde el punto de vista de lo que vive mi familia y todos los venezolanos, que es mi sentimiento también como nación y desde el punto de vista de una aspiración de libertad primordialmente dentro de lo que implica pues la situación actual.
Bueno, estoy y vuelvo a identificar Marco Polesel desde Caracas, director del Frente Nacional de Derechas Unidas de Venezuela, quien estaban escuchando recientemente es el general Antonio Rivero, y también tengo de invitado en el panel a José Amalio Graterol, abogado y representante de María Corina Machado y de su partido, Gente Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Sin ánimo, José Amalio Graterol, de la confrontación, no es la idea en este espacio, es simplemente informativo. Cuando Marco Polesel hace estos señalamientos de que en este mismo panel hay responsables de que hayamos llegado a la situación política que se vive actualmente en Venezuela, ¿cómo lo recibe? Y aquí somos respetuosos absolutamente de la opinión de cada uno de ustedes. De ustedes no la podemos cambiar, ni pretendemos que la cambien. ¿Cómo se siente y qué puede decir José Amalio Graterol?
Bueno, yo evidentemente no puedo respetar la opinión de ese señor, que además me llama inmoral a mí, y no sé qué tipo de moral tiene él cuando el sector empresarial en Venezuela ha sido complaciente con el régimen de Nicolás Maduro, y hacía negocios y todo lo que tenía por hacer negocios con los anteriores gobiernos en Venezuela. Habla de que María Corina fue electa por el CCNE cuando él estaba metido de cabeza en la Coordinadora Democrática, que fue otra trampa que montó este grupo de gente. O sea, con relación a la moral del señor no voy a hablar, pero él trata de con su resentimiento, no, trata de...
Y se los agradezco porque este espacio...
Con su resentimiento y su frustración, trata de decir que es inmoral en las otras personas, en vez de ver la lucha que se ha dado en Venezuela, en vez de la lucha profesional que, por ejemplo, yo he dado, que él ni siquiera ha dado jamás en su vida, ni la daría, diciendo inmoral a María Corina Machado y a mi persona que ni siquiera me conoce. Entonces, eso simplemente es parte de la banalidad de los egos frustrados de muchas personas. Pero bueno, eso a mí, yo tengo piel de cocodrilo y no lo voy a parar a lo que dice el señor. Lo que sí quiero hablar, Alejandro, es que en el medio de este problema grave que hay en Venezuela, en el medio de este pleito entre los cómplices del régimen criminal que hay en Venezuela, el país está viviendo una situación muy, pero muy dura. No con expresiones de no esperanza, como dice el señor, que esto no va a salir más nunca. O sea, esto es como una señora que está hablando ahí con otras amigas y dice que eso no va a salir más nunca y ya, y se queda tranquilo. Nosotros estamos actuando para evitar que siga ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo en nuestro país, que es que la gente no tiene comida, la comida está carísima, el dólar está acabando con la economía de toda la familia venezolana, hay gente que duerme sin comer en Venezuela, y hay mucha gente divorciada de esa realidad, donde la gente no tiene luz, donde no tiene agua, donde no tiene gas, donde estamos volviendo casi a extremos del año 2017, con la diferencia de que hay bodegones de empresarios que se cuadran con el régimen, que se llaman empresarios, pero que son enchufados, que se cuadran con el régimen, y hay comida a unos costos o a unos precios que la gente no puede alcanzar. La verdad, la real población venezolana no logra alcanzar la posibilidad de ni siquiera una canasta básica de $460 para 4 personas en el país. Mientras grupetes que, como los que se reúnen con Gerardo Blake, con el régimen, a conversar y a hablar sobre los intereses particulares y no sobre el interés general del país, están absolutamente divorciados de la realidad nacional, al igual que el sector empresarial venezolano está absolutamente divorciado de la realidad nacional del venezolano de a pie, que no aguanta más lo que está ocurriendo en Venezuela, porque el problema es que este régimen criminal no es un régimen como las otras dictaduras que hubo en Venezuela, que eran contra los políticos que estaban en Venezuela. Este es un régimen que actúa en contra de la población y deja a la gente en el primer estrato de la pirámide de Maslow, que es simplemente tratar de lograr sus necesidades básicas. Mientras algunos andan buscando hacer negocios con el régimen, mientras algunos andan buscando mantener al régimen criminal, la población simplemente anda buscando sobrevivir, y sobre eso es que hay que montarse, a evitar que eso siga ocurriendo. Y para evitar que eso siga ocurriendo, hay que sacar tanto el G4 y sus cómplices, como los supuestos empresarios enchufados, como al régimen criminal que está en el poder. Mientras esos tres sectores no salgan de lo que es el cogollo o el status quo en Venezuela, no va a Venezuela avanzar, y esa población que hoy está pasando hambre, miseria y trabajo va a seguirla pasando mal.
Bueno, ya les di la oportunidad a ambos. Les pido, por favor, voy contigo, Marco Polesel, director del Frente Nacional de Derechas Unidas, y en estos minutos que me quedan final del espacio, quiero una lectura rápida de los tres, pero comienzo contigo, de lo que ha sido la descripción que tú me enviaste el día de ayer, y voy a permitirme leerla, ¿no? Alejandro, la gente pasó las Navidades con un calvario, con lo de la gasolina, todavía hay colas. El régimen nos reventó los órganos hasta los últimos segundos del año con la tragedia de la gasolina. A eso súmale lo del dólar que reventó. Los precios se dispararon. Yo me tomé un tiempo para sondear las ventas de Navidad, fueron una miseria para los comercios. Realmente la situación de los millones de venezolanos que quedan en Venezuela, no estas pequeñas cúpulas, no los enchufados, no los que tienen oportunidades y hacen de su relación con el régimen una gran oportunidad, esa es la miseria que les va a tocar vivir por muchos años más, Marco.
Bueno, me tomé el trabajo, porque entre paréntesis tenía que hacer alguna diligencia, y hice un poco de trabajo en terreno en la zona de Catia y en el mercado de San Martín.